Génesis 23. Hoy vamos a ver de la historia. Dice en Génesis 23:1, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces, parece como Abraham no estaba cuando ya se murió ella, entonces vino. Y dice, se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Et en esta tierra donde él vivía, diciendo, extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta delante de mí. Una cosa aquí, extranjero y forastero. ¿Qué es un extranjero, un forastero? Es una persona que no es de aquel país. ¿Soy extranjero yo? ¿Forastero? ¿Sí? Es uno que va viajando, pasando. Ok, ¿ustedes son extranjeros? ¿Forasteros? ¿No? ¿Sí o no, no? Ok, ¿cuántos dicen sí? Oh, acá, algunos hicieron así, como no saben. ¿Cuántos dicen sí? Soy forastero, extranjero. ¿Cuántos dicen no? Pues como la mitad y la otra mitad no sabe. Ok, la palabra de Dios dice que sí somos extranjeros. ¿Por qué? Si tú no eres un extranjero, algo no está bien con su caminar con Dios. Fíjate, en tu trabajo, tú debes ser un extranjero. Entre sus vecinos, tú debes ser un extranjero. ¿Cómo es un extranjero? Yo sé de experiencia. Yo llegué aquí, no sabía el idioma de ellos, de ustedes. ¿El cristiano sabe el idioma de la gente? A veces sí, pero no debe. Y anda hablando igual como ellos. Tú, extranjero, según la Biblia, tú no debes saber su idioma. Ellos, doble sentido, groserías, todo esto, su idioma debe ser algo extraño a su vida. Otra cosa, cuando un extranjero viene a un país diferente, ¿qué? ¿Las costumbres son iguales? Yo me acuerdo bien frustrado por nada más una escoba. En el otro lado, yo estaba acostumbrado de trabajar con un cepillo. Escoba, tipo cepillo, y nada más, ahí va. Y limpias esto 2, 3, 4 pasos y ya. Y yo me acuerdo costumbres que me volvían loco a veces en esta cultura. Entonces daba la hermana el cepillo, mira, sin poder hablar porque el idioma no era igual, pero mira, y dando la espalda, y digo, estás haciendo mucho polvo. Oh, para quitar el polvo vamos a hacer lodo. Ok, no entiendo. Culturas, formas de vivir, diferente. Yo soy extranjero como cristiano. Este mundo es normal vivir en unión libre. Es normal hablar mentiras. Es normal esconder cosas de tu esposo, de tu esposa. Nosotros debemos ser igual como él, extranjero y forastero. Toda nuestra cultura es diferente. Yo me acuerdo un pastor, ¿cómo peleaba con él? Era mi contador. Es la razón que Brandy, la verdad, fue a la escuela. Me enfadé. Ya no pude más. Tenía un contador, mentiroso, engañador. Otro contador, mentiroso, engañador. No, bueno, hallé un pastor cristiano. Y dije, pues este va a ser forastero. Este va a ser honesto. Cultura, lo mismo que lo mío. Entonces, no quiso salir mis papeles de Hacienda. Me dice, dales una mordida. Le dije, ¿qué? No te mortifiques. Así es en México. Le dije, yo no soy de México. Oh, yo sé, eres del Gringilandia. No, soy de arriba. ¿Y tú? Me dice, mira, ¿estás en México? No, vivo en México, pero soy extranjero, como tú debes ser también. Bueno, finalmente cuando este pastor nos costó $1,000 de multa, 10,000 pesos, le dije, ya te veo, nos vemos, tú estás bien mal, tú no eres extranjero. Abraham vivía como extranjero. Otra cosa, extranjeros. Estoy aprendiendo otra vez. Cuando estás viajando, ¿cuántas cosas vas a llevar? No, hombre, fuimos por un día a Ensenada. ¡Un día! Y no te estoy diciendo esto. Y veo las hermanas. Digo, ¿a dónde vas? Pues vamos a Ensenada. ¿Por tu vida? Y ahí voy con mi bocita. Digo, soy extranjero. Yo no quiero andar cargando muchas cosas. Entonces el cristiano vive en una forma, como dice la palabra, estas cosas aquí no los está colectando porque no los va a llevar. Entonces, no le importa andar con sus maletas, cargando todas esas cosas. Es como, no, pues, ¿cuántas veces puedo cambiar en un día, en Ensenada? Llevé mis shorts para manejar y mis pantalones, no los he lavado. Pero los mismos que puse dos veces allá, como soy extranjero. Si vives extranjero en el desierto, no vas a lavar sus pantalones todos los días. Me dice, pero pastor, ya no está, bueno, tenemos lavadoras. Sí, pero, bueno, tu pastor. Muy extraño. Dice la palabra de Dios que somos un pueblo curioso. Usted en su trabajo, con sus vecinos, donde andes, debes ser un extranjero. Tú limpias la basura, mantienes en orden su casa y todos los vecinos están echándolo en tu lote. Bueno, él lo va a limpiar. Toda tu vida debe ser diferente que ellos. ¿Es diferente? ¿O hables, andes, camines, comuniques, haces igual como ellos? Extranjero y forastero soy entre ustedes, de mi propiedad. Entonces él no tenía ni propiedad, no era dueño de nada. Tenía su carpita, su tiendita, su casata de campaña. Porque estaba esperando, dice la palabra de Dios, otro mundo, y nosotros también. Dice, y respondieron en verso 5 los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, «Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta». Ok, me gustó esto, príncipe de Dios entre nosotros. Hermanos, tú y yo, aunque somos forasteros, aunque la gente no nos quiere a veces, debemos vivir en tal forma, honestos, sinceros, siervos, apoyando, etcétera, la comunidad, a mi iglesia, los vecinos, etcétera, de que cuando llega el momento, por decir, de necesidad, que la gente brinca, porque nunca has sido carga, nunca has tomado ventaja de nadie, tu vida ha sido delante de ellos uno que siempre está dando y apoyando en todas formas, y llega una necesidad y el pueblo brinca y dice, ¿cómo te puedo ayudar? Porque tú has sido como príncipe entre nosotros. Hemos visto y debe ser muchos que están esperando la oportunidad de su necesidad, de apoyarte, porque lo que siembras cosechas. Y ellos con mucho gusto, mirando tu vida, están en su momento de necesidad. Había un hermano, según, que vino el otro día a la casa tocando, quería ayuda. Traía su Biblia, pero él se olvidó de hace 6 meses que había venido conmigo. No sé cómo se puede olvidar de venir con este gringo, porque ya le di una regañada la última vez y esta vez también. Pero vino y dice, mira hermano, soy hermano de, no sé, de Sinaloa, y llego aquí y necesito regresar, necesito apoyo de un boleto de camión, si me puedes apoyar. Y acordando la última vez su historia, le dije, ¿qué te pasa? No, es que me robaron y no tengo dinero y blah, blah, blah. Ah, le dije, ¿y te robaron todos tus papeles? Porque esto es lo que me dijo la última vez. No, mis papeles los tengo, nada más mi dinero. Ah, bueno, pues nosotros no damos dinero. Bueno, si me puede dar una despensa. Eso es lo que me dijo la última vez también. Le dije, mira, tengo una pregunta. ¿Eres un príncipe entre tu pueblo? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes en Cristo? Oh, 4, 5, algo así. Ah. ¿Y de dónde vienes? Oh, ok. ¿Y cómo está tu caminar con Dios? No, yo ando muy bien con Dios. ¿Y por qué no llamas a uno de tus amigos, conocidos, familiares de tu tierra? Oh, no, es que robaron todos mis teléfonos y no me acuerdo de memoria ninguno. ¿De veras? Esta es la historia, me dijo la última vez también, pero esta vez tienes tus papeles, entonces ¿por qué no tienes tus teléfonos? No, es que no me acuerdo ninguno. ¿De veras? Ni un teléfono para llamar y preguntar a alguien para darte otro teléfono. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Tú eres un mentiroso, engañador y andas mal con Dios. Y con razón nadie te quiere ayudar. Ah, mira hermano, tú no me conoces, baba. Digo, sí, te conozco. Te llevé a tu casa, según tu casa prestada, hace 6 meses. Tú no te acuerdas. No sé por qué, yo creo que estás bien loco, porque para venir conmigo 2 veces he regañado. Uy. este hermano debería haber caminando 4 años bien con Dios, y si las circunstancias de veras fueron así, de que alguien le robó, hermano, ¿sabes qué? En mi tierra, mándame, y ¿sabes qué? Tú sabes, cuando te vuelvo, ya tengo mi trabajo y te voy a pagar en una semana. Pero muchas veces no podemos pedir ayuda porque hemos quemado a todos. Y el testimonio no es así. Abraham, eres príncipe. Has ayudado a todos. Esto es algo que Abraham no pudo hacer. No pudo nada más en una tierra extranjera tener propiedad así. Entonces dijo, hey, alguien véndeme una propiedad o algo para poder. ¿Cómo no? Fíjate en su vida. Con mucho gusto. Tú has sido honesto, sincero, no debes dinero a nadie. Siempre prestes y ayudes a la gente o lo que sea. Sí te vamos a ayudar. Le dijo este amigo, no con orgullo, pero con sinceridad y honestidad. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo en mi vida. Yo no sé por qué andas tan mal, hermano. Pero yo creo, si de veras un día tengo la necesidad y tengo que pedir a alguien, yo creo sería muchos que me quieren ayudar. ¿Por qué? Porque estoy caminando con Dios. Porque no soy pediche, no debo a nadie. Estoy ayudando, sirviendo, etc. Y Dios va a poner los medios si es una necesidad. Dios lo va a hacer. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere ir? ¿No? Ok, ¿estamos bien? Ok, seguimos, ¿no? Ok. ¿Cómo está tu vida? Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, óiganme, y interceden por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, porque por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad. Y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Ok, aquí vamos a entrar cultura. Porque entre ellos había este hombre. Él estaba pidiendo una propiedad. Y este hombre se paró y dice, hey, nombre, eres un príncipe, te lo voy a dar. Pero vamos a ver cultura en esto. Como yo tenía que aprender la cultura de México, si Dios quiere, ahorita pues todos han escuchado esto, pero en verso 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes si te complace, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Entonces el primero dice, yo te lo voy a dar. Y Abraham, inclinando como es la cultura de ellos, está bien que me lo vas a dar, pero te voy a pagar el precio. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, que era mucho, más que valía. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham, a Efrón, el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ok, paramos un segundo para ver este trato. Yo pongo este trato como cultura de México. Cuando llegamos aquí, que no supimos nada de la cultura, ahora ni doy cuenta, porque estoy metido en la cultura. Cuando alguien me dice no, pero estilo mexicano, ni pasa por mi mente, yo sé que es no. Te invito a comer mañana. Oh, con mucho gusto, sí, sí, ¿cómo no? Voy a comer con ustedes mañana. Ah, qué bien. Entonces mañana a las 7 te invito a venir. Oh, a las 7. Sí, a las 7. Muy bien. Entonces si Dios quiere, nos vemos a las 7. Ahora, sí, en mi tierra esto es una mentira. Pero como yo no sabiendo cultura, ahora ni cierro y abrir los ojos, ya sé, y nada más camina y no compramos nada, no preparamos la cena, no hacemos nada, porque sabemos que no van a venir, porque acaban de decirme, oh sí, si Dios quiere, en otras palabras, no voy. Que la verdad somos bien mentirosos en el nombre del Señor. La verdad, hablamos con lengua de serpiente, doble sentido. Entonces, he aprendido y he enseñado suficiente cristianos ahora que me dicen, sí, sí, pastor, ¿qué vamos a comer? Esto, aquel, ok, sí. ¿A qué hora? 5. Ok, vas a mi casa, voy, y todo es sí, sí, sí. Y ya. Pero cuando estoy tratando con los del mundo todavía, yo tengo que escuchar y entender su lenguaje es diferente. Y su sí no es sí, y su no no es no. Entonces, en esto, hubiera sido Abraham bien grosero y quedar bien mal a tomar esta propiedad sin pagar por él. Te la doy por nada. ¿Qué es esto entre ustedes? Porque quieres aparecer entre todos como buena gente. Yo te lo doy. Es un juego de palabras y cosas así. No, pues te lo voy a pagar. ¿Cuánto vale? Vale 4. Pero él estaba esperando que lo bajara a la mitad. Vale 400 siclos, pero ¿qué es esto? Y Abraham, en lugar de jugar su juego, nada más le pagó doble de su valor. Está con su muerta. Pero el juego de ellos, oh, 400, bueno, te doy 200. Ok, por 250, está bien. Bueno, 250, está bien. Pero la cultura de ellos, tienes que ofrecerlo, pero nunca debes aceptar. Si yo digo, si Dios quiere, tú debes saber, yo no voy. Pues ahora sí sé. Ustedes no jueguen el juego. La palabra de Dios dice, nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Si tú no puedes venir a comer conmigo, nada más dime no. O dime, pastor, no tengo dinero. ¿Tú pagas? Y digo, oh, bueno, no. Ok, entonces no vamos a comer. Ok, está bien. Pero que tú sí sea así. No te metes en la cultura de México hablando mentiras y juegos y con palabras y que está a ver. Nada más sea sincero, honesto y no o sí. ¿Qué? Seguimos. Entonces en verso 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Génesis 24. Este es maravilloso, porque aquí es la novia, el novio, el Espíritu Santo, el Hijo, todo en esta historia. Fíjate qué bonito es esto. ¿Cuántos están todavía? ¿Alguien? ¿Ya atrás, Memo, todavía puedes escuchar bien? ¿Está bien? ¿Qué? Okay. Ok, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¡Qué bien! Abraham, en esta historia, ok, no es un cuento, es una historia verdadera. Abraham es el tipo de ¿qué? El padre de naciones, el tipo padre. ¿Ok? Aquí Isaac es ¿qué? Isaac es el hijo, ¿sí o no? ¿Seguros? ¿Ok? Isaac es el hijo, se quedó este hijo hasta la edad de como 40 años soltero. O puede ser virgen, o santo, apartado, hasta el día de su encuentro con su esposa. Que su padre le había traído. Fíjate en esto, ¿ok? Pasando esto. Deja que Dios te ministre. Pero el hijo se quedó santo, apartado, hasta la venida de su esposa que le había traído su padre. ¿Cuántos de ustedes quieren esperar hasta los 40 años para casarte? No muchos, pero cuánto mejor esperar en Dios. Su criado, Eleazar, hasta su criado, su nombre quiere decir ayudante. Su criado o siervo, ayudante, o que representa en esta historia el Espíritu Santo, que fue mandado por el Padre, que fue a una tierra lejana, que fue para traer la novia a él. ¿Quién es esta novia? La iglesia. Nosotros, santos, apartados. Y un día vamos a tener un encuentro con el novio, Jesús, el Hijo. Seguimos leyendo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, la forma de juramento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a los creyentes, a mi familia, los cristianos, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice en 2 de Corintios, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Él mandó su criado entre su propia familia. Los cristianos se casan con cristianos. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿Lo voy a regresar al mundo y buscar ahí a ver dónde? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelves a mi hijo allá. Nosotros cuando aceptamos a Jesús dejamos todo atrás. No hay lugar en nuestras vidas para la tierra o la vida de donde salimos. Muchas veces dejamos familia, conocidos, etcétera, para seguir al Señor, para apartar mi vida, para caminar con Él. Y los demás son ministerio los que no son creyentes. Pero tengo que dejar mi tierra. Una vez, Pedro y los discípulos habían escuchado algo difícil de parte del Señor y muchos discípulos se fueron, regresaron a su tierra, a su parentela, a su pecado, a no seguir a Jesús. Y en esto, dice en Juan 6, como resultado de muchos de sus discípulos se portaron de algo Jesús había dicho y no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos? ¿Voy a regresar a mi familia, que no son creyentes? ¿A la droga? ¿Alcohol? ¿Con las mujeres, cantinas? ¿O a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Abraham dijo, no, no lleves mi hijo atrás. Hemos salido de ahí y tenemos que seguir el camino de Dios. Y en verso 7, 24:7, Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de mí y tú traerás de allá mujer para mi hijo. La fe, el justo vivirá por fe. Dios me dio una promesa. Yo voy a confiar en su promesa. Ve y Dios, el ángel de Dios, va a preparar todo y vas a regresar con esta mujer. Nosotros, cristianos, tenemos que vivir por fe y creer en las promesas de Dios, en lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelves allá a mi hijo. Pero Abraham estaba seguro. Tú vas a regresar con esta mujer. Porque Dios me dio una promesa de un hijo. Y este hijo para seguir y para que venga por medio de él, el Salvador, tiene que tener una esposa. Entonces, tú dices, bueno, Dios me dio a mí una vez, bueno, cuando tenía problemas, mi corazón me estaba dando muchos problemas y le dije, voy a morir, mi hija. Me dijo, no vas a morir, pa. Digo, tú no sabes. Ya, ahorita está brincando, fallando, haciendo muchas cosas raras. Me dice, pa, Dios te dio una promesa. Y Cuando Dios cumpla su promesa, ¿a qué? Entonces puedes morir. Pero si te dio una promesa, ya no vas a morir todavía. Ah, bueno, ok. No voy a morir todavía. Su hijo, otra vez, como había dicho, tenía como 40 años. Y estaba en la casa de su padre, todavía bajo la dirección de su padre. En el día de hoy, los niños, y niños son niños, ¿hasta qué edad? ¿A qué edad deja de ser mi hija? ¿Cuando tiene 26, 27? Cuando tenía 28, yo creía, bueno, yo no soy tu hija, yo puedo hacer lo que quiero ahora. A 18 años, el día después, le dije, mija, tienes un día más. Tú todavía eres mi hija. Tú estás en mi casa. Y si tienes 80 años y estás en mi casa, tú eres mi hija. ¿Ah? ¿Y yo no puedo más hacer todo lo que quiero? Pues, sí, bajo mi dirección. ¿Cuándo deja de ser mi hija? Bueno, tengo una que casi cree que va a dejar de ser mi hija. No deja de ser mi hija. Pero noticias, el día si viene y se casa y viene y dice, pa, me ayudo. No. Tu esposo está para allá. Ahora ya cumplí. Si me quieres hablar, cuando ya me traen los niñetos, entonces háblame. No, no es cierto. Pero sí es cierto. No es, pero sí es. Depende de las circunstancias, pero va a aprender. Ya vengo para usar su internet. No, ve a tu casa, pide a su esposo. Tu propio internet. Tú tienes esposo. Lo mío está pagado. ¿Ya estás escuchando? ¿Ella está aquí hoy? Bueno, su esposo ya lo vea. Ella está agachado. Ok. La gente en el día de hoy no sabe lo que es honrar su padre. Obedecer sus padres. Él estaba en la casa de su padre. Y su padre, la cultura, mandó por su esposa. Los niños, aunque están casados, nunca deben dejar de honrar sus padres, respetar sus padres. En el día de hoy, no saben lo que es esto. Sí, la relación cambia cuando se casan, pero de honrar y respetar, hasta déjame hacer este comentario. Mi hija, si se va a casar, debe estar bien seguro con él de que si mi papá y mi mamá se enfermen y necesitan que los traigan a la casa, así es mi responsabilidad. Este es honrar. Si un día yo de veras estoy enfermo y no puedo, es la responsabilidad de honrar su padre como cristiano y llevarme a su casa y cuidarme como yo los he cuidado. Pero en el día de hoy, es como, no, tíralo en la calle. Yo no le voy a ayudar, esto fue... Y a veces parecen como tiene razón, mi papá era grosero y esto, ahora quiere que le cuido. Pero de cualquier forma, mi mamá que no es creyente, si me deja, cuando no puede, mi esposa sabe, a mi casa. No me va a querer dejar cuidarla, no es creyente, porque ella no ve, aunque está enfermo en la cama, porque yo voy a estar cada día en su cama. Ma, ¿aceptaste el Señor? ¡Vete de mí, grosero! No, ya no puedes correr. ¿Aceptaste el Señor? Y no va a querer estar en mi casa, pero ni modo. Pero mi casa está abierto para honrar mi padre, mi madre, respetarlos. este hijo, 40 años, todavía estaba bajo la dirección de su padre a 40 años. La cultura del día de hoy no sabe nada de esto, sino, dame dinero, pa, tienes 40 años, vete. No. Y creen que son niños todavía, desrespetando a sus padres en esto, no siendo responsables a veces. Pero como cristianos tenemos que aprender esta parte de la vida, ¿no? Y honrarlos y respetarlos y apoyarlos. Ok, en verso 9, ¿están conmigo todavía? Entonces el criado puso su mano debajo del muslo, ok, así es toda la cosa. Si ella no quiere, entonces estoy libre, entonces voy a hacer este pacto. De Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto el camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué está haciendo el siervo? Está orando. Ok. Me mandó, Padre, por favor, ayúdame, Señor, porque esta cosa tiene que ser de ti. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Entonces, en la tarde, como Mexicali, toda la gente sale de sus casas, están en sus sillas, enfrente, disfrutando, está poquito fresca. Las mujeres fueron las que iban al pozo por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces, esta oración está orando, Señor, y dice luego en su corazón, no con voz alta, y quiero hacer un comentario de esto. A veces parece como Dios contesta la oración de nosotros inmediatamente, como ya. Estamos orando y como de este asunto de camiones. La verdad, casi no había salido de mi boca, había comentado a mi esposa y llego y alguien me dice, pastor, quiero donarte un camioneta. ¿Ah? Y el día siguiente otro viene y dice, pastor Juan, quiero donarte una camioneta. ¿Ah? Y alguien me dice, tal fulano en la iglesia compró una camioneta para levantar niños. Digo, ¿de veras? Y otra dice, otra hermana acaba de comprar una camioneta, quiere levantar niños. Digo, Señor, ¿esto es lo que tú quieres hacer? Y a veces parece como Dios va acomodando, pero tengo 2 años orando por las colonias y los niños. Y a veces, bueno, voy a estar adelante de mi estudio si digo esto. A ver, ¿cuándo voy a contestar? 7, 8, 9, 10 páginas más. Les voy a decir, a lo mejor no vamos a llegar. A veces parece como Dios contesta porque la gente está diciendo públicamente sus necesidades. Y uno de buenas ganas nada más escucha. Y a lo mejor sí, a lo mejor no es de Dios. Nada más alguien escuchó. y de buena gana va y te da lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice que debemos poner en secreto nuestras peticiones, y Dios que ve en secreto recompensará públicamente. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque sí, yo he escuchado, ya sabes, Señor, yo tengo que pagar la luz hoy y debo 200 pesos, Señor. Y después alguien viene y dice, mira, hermano, te quiero dar 200 pesos. ¡Oh, gloria a Dios! Dios contestó, no. Tú engañaste a tu hermano. Y así debemos tener cuidado haciendo cosas así, porque a veces el corazón es muy engañoso. Entonces, tener Dios contestando así, pensando nada más porque tú pusiste ahí lo que querías. Entonces, igual a veces sí, Dios contesta sí. A veces no es su voluntad y Dios dice no. A veces esperamos 20 años, 25 años. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a tener que orar. Por ejemplo, por un edificio o algo así. Vamos tomando los pasos. Pero seguimos orando, esperando la voluntad de Dios en lo que Dios va a hacer. Dice en verso 16, la doncella era de aspecto muy hermoso. Él estaba orando en su corazón. Llegó una mujer de la familia de Abraham. Dice, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Sabes cuánto puede tomar de agua un camello que acaba de cruzar el desierto? No, hombre, 15, 20, 30 galones. Esta mujer estaba sacando y sacando y sacando. ¿Y tenía cuántos camellos? ¿Como 10? Entonces, ella pues hizo un compromiso bien grande ahí para sacar con este cántaro chiquito que tenía. Iba a llevar a su casa por 10 camellos hasta que terminaron de beber. Entonces, Señor, yo me imagino este esclavo estaba ahí como, ¿de veras? ¿Así me contestaste? Mi señor Abraham dijo que me iba a dar éxito y mira, wow, ¿de veras, Dios? Wow, y qué bonito cuando Dios contesta, ¿no? Es como, ¿de veras? Y se dio prisa y vació su cántaro a la pila y corrió otra vez y otra vez y otra vez para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro, pero luego vamos a ver, había hablado primero con ella, que pesaba medio siclo o un cuarto de onza de oro y dos brazaletes que pesaban 10, como unos onzas de, estamos hablando mucho dinero nada más con estas cosas. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio luz a Nacor, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. la reacción. Dio gracias. Señor, mira lo que tú has hecho. Mira lo que tú estás haciendo. Si esta cosa de camiones, tengo que seguir en esto porque hemos estado orando por unos años. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer? Y la verdad, esta es la última cosa en todo el mundo que yo quería hacer. La verdad. Y si este es plan de Dios, al fin, si vemos que Dios empieza a traer niños y familias así, yo voy a quedar asombrado. Porque nunca entró mi mente. Nunca entró mi mente, la verdad. Aún más que no entró mi mente, era rechazado entrando en mi mente por mi pasado. Entonces, vamos a ver, pero siempre yo me encanta cuando Dios hace algo y sabemos que es de Dios para que Dios recibe la gloria. Que podemos decir, ¿sabes qué? Esto es mano de Dios, no lo toques. Dios está haciendo algo. ¡Qué bonito! Entonces él adoró, inclinó a Jehová. No fue mi buen plan de estar aquí en este pozo. Había otros pozos, yo decidí ir aquí, yo no sé por qué. Y la primera mujer levantando una oración, bueno Señor, fíjate esto. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Fíjate, guiándome en el camino. Para saber la voluntad de Dios, muchas veces tú tienes que estar en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Sentado en tu asiento, tú no vas a saber la voluntad de Dios. Él tenía que ir, tenía que tomar el paso, obedecer su amo, ponerse a orar, estar ahí, ser activo. No es suficiente, Señor, manda niños, Señor, manda niños, Señor, manda niños. Ok, que vayan por ellos. Oh. Nuestra fe tiene que estar en el camino. Señor, te quiero servir, pero no sé dónde te quiero servir. Pues sirves en algo. Y deja Dios guiarte en dónde y cómo y qué debes hacer. Pero si estás orando por un año, dos años y no haciendo nada. Bueno, Señor, voy a esperar hasta que el pastor dice, hey, yo te quiero en el ministerio de esto. Pues nunca lo voy a hacer. Ponte en el camino. Empieza a caminarle. Y deja que Dios te puede guiar. El dicho mío, siempre cuando un carro está moviendo, lo puedes manejar donde quieres ir. Pero mientras que estás estacionado, tú puedes tratar de manejarlo todo lo que quieres, pero no hace nada, nada más mueven las llantas. Entonces, bueno, ¿están conmigo todavía? ¿O me estoy explicando, hablando solo? ¿O cómo es? ¿O estos puros siervos aquí, nadie necesita este estudio? ¿No? Bueno, ustedes saben todo. Vamos a terminar entonces en media hora más. Dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su padre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio codicia, este hombre era bien codicioso. Cuando vio el pendiente y los brazaletes, ¡oh, oro! ¡Hey! En las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre que tenía 10 camellos llenos de oro y plata y wow y cosas. Vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Codicioso. Qué malo esto. Pero he preparado la casa y el lugar para los camellos. Qué malo es cuando sus motivos son de codicia. Quieres un amigo o acercar a alguien por lo que la persona tiene. Yo sé está mal. Pues muchos vienen pidiendo aquí este lugar porque dice, hay un gringo ahí. No, no soy gringo, soy mexicano, pero soy cristiano. Y por eso doy o no doy. No tiene nada que ver con gringo porque ese gringo no tiene dinero. Si tuviera dinero no estuviera aquí, yo creo, andando en su carro del año o algo. Pero entonces el hombre, no, no es cierto, porque a veces ya tenemos 5 centavos o algo y lo gastamos en la obra. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y foraje, pero este era codicioso y él estaba en su servicio nada más queriendo sacar algo de este hombre. Y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha entregado y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. La codicia está saliendo. Muchos cristianos vienen al Señor porque dice, el Señor es el Señor de la plata, el oro, y sí, todo fue entregado al Señor. Pero tu corazón no puede engañar a Dios. Y no es la razón correcta de venir al Señor. La razón correcta es porque somos pecadores necesitados de salvación. Pero sí, todo ha sido dado al Hijo. El Padre puso todo en su poder. Entonces, igual la historia. Y la plata, oro, todo esto, sí. Y Él hace según su voluntad, no según mi codicia. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habitas, sino los santos, los creyentes, los salvos por Jesús, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dijeren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliera por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mí, ¿qué? En mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos. Imagínate, todas las mujeres están ahí, viene ella primero. Y él empieza a orar, oh Señor, en voz alta, Señor de los cielos, tú sabes, mi Señor es muy rico, yo vengo con 10 camellos y estoy buscando una esposa para él. Él es muy guapo, su Señor le ha entregado todo, es Señor de su casa, ¿cuántos van a estar en la fila? Todas. Pero él estaba orando en su corazón, Señor, que esta cosa sea de ti. Y ya vino ella. Y Dios enseñó, mostró que esta era la mujer. Entonces, en 46, bajó prontamente su cántaro encima de sí y dijo, bebe y también tus camellos daré de beber. Y bebí y yo también de beber, dio también de beber a mis camellos. Bueno, en Mateo, como había dicho, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí debemos orar también en voz alta, pero debemos, yo creo, a veces ser prudentes y cuidado de no tomar ventaja, de poner dispuesto nuestras necesidades. Yo he tenido que tomar como pastor mucha precaución en esto, de nunca tomar ventaja de ustedes. He pasado tiempos de necesidad, cuando la verdad no tuvimos 5 pesos, pero hemos quedado en silencio. Qué fácil sería ponerme aquí. Señor Jesús, ahorita, hace muchos años, mi carro estaba descompuesto, el radiador tenía un hoyo, y yo no tenía los 50 pesos para soldarlo. No tenía los 50 pesos. Y qué fácil hubiera sido, Señor, empezando el servicio, tú sabes que yo soy el pastor aquí, mis necesidades, necesito un poquito de gasolina ahorita y mi radiador arreglado. Vino una hermana, pero sin decir palabra a nosotros, de la congregación, y me pidió un raite. Un día dije, pues no puedo. Me dice, ¿por qué? Ay, Dios mío, ayuda. No, es que ahorita no puedo. ¿Pero por qué? Pues ahorita mi carro no está funcionando. Pues arréglalo. Uy. Está bien. Sí, lo voy a arreglar. Pues, ¿qué tiene? Ay, en fin, cómo son mujeres a veces, bien preguntones. Pues, el radiador tiene un hoyo. Ah, pues mi hermano ya arregla y tiene un taller de esto. Y vamos, lo llevamos y él lo va a arreglar. Dije, no puedo. ¿Por qué no? Es que no tengo los 50 pesos para hacerlo. Ay, bueno, una historia. Y sí se arregló, pero tenemos que tener cuidado, y yo como pastor más cuidado, porque sería muy fácil. Oh, es mi pastor y no tiene para gasolina aquí, pastor. No. Así no. Bueno, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Verso 47. Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor, declármelo. Y si no, declármelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Ya la cosa está, sí o no. Parece como Dios ya lo hizo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo había dicho. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová otra vez, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano codicioso y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros lo menos 10 días, y después irá. Él les dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Ya vamos. El asunto ha sido clarificado. Esto es lo que Dios quiere hacer. Vámonos. Es lo que había dicho mi esposa. Igual de esto. Si es de Dios, no vamos a esperar. Seguimos caminando en esto. Si Dios cierra la puerta, cierra la puerta. Pero hasta que Dios cierra la puerta, seguimos tumbando, seguimos abriendo, seguimos haciéndolo. Despácheme para que me vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces, llámenos a la doncella, preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón a un lugar que no conoce un hombre, a lo mejor está feo? ¿Sí o no? Sí, iré. Rebeca tenía que decidir. El Espíritu Santo viene, el siervo. Y el Espíritu Santo está ahí. Fíjate, este es el asunto. Él es el Creador, Él te ama, Él murió en la cruz por ti. Tú estás apartado, su futuro no tiene sin él, sí o no. Y uno tiene que decir sí o no. No con codicia por la razón que la paga del pecado es la muerte. Y yo tengo que decidir, ¿vas con él sí o no? Bueno, esto va a costar mi vida, voy a separarme de mi familia, voy a tener que hacer muchos cambios en mi vida, sí. Es la vida cristiana. Y ella tenía que decir, ¿vas con él? ¿Sí o no? Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y sí fue así, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar en el campo, un hombre de Dios, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¡Qué historia! Que puedes ver a un hombre y una mujer y están volando así unos a otros. El sueño de la mujer más que el hombre. Viene en su caballo negro y ahí viene a él y acerca y mira y... Este no tiene un buen trabajo. No es rico. Ni tiene carro. ¿Qué es esto? Bueno, seguimos. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque cuando en Cristo dos personas se casan, es el Espíritu Santo que lo hace. Y no depende en estado de vida, riquezas, pobrezas, bonito, feo, como cortito, gordito, flaquito. Mira el flaquito que se casó mi esposo con este. Avergüenza de quitar su camiseta por los huesos. Pero asunto del Espíritu de Dios que lo trajo. La novia. Todo el estebola. Los que han entregado sus vidas a Dios. Y un día vamos a ser entregados al novio. Los flacos, gorditos, feos, todo tipo. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo? Así a nosotros. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces el siervo trajo a la mujer y el hombre esperó. Espera en Jehová, solteros, solteras. Deja que Dios lo haga. No anda buscando por riquezas y hombre guapo y con músculos y con dinero y el caballo negro. Pídale a Dios y espera en Dios. Mande. ¿Negro o blanco? ¿Qué? Que sea un guapo moreno, ¿ah? Bueno, vamos a orar. Como Dios nos ama y un día vamos a estar con Él. Señor, la esperanza que tenemos, estamos esperando como la novia. Ayúdanos a esperar apartados, sin pecado, santos. Y si hay alguien que no es salvo aquí, te pido, Padre, por su salvación. Si estás aquí hoy y no eres salvo, Jesús te ama, murió en la cruz por ti. Clama a Él. No sales de este lugar sin decirle, Señor, soy pecador. Entra en mi vida. Sálvame. Amén.